Hola, hola amigos de País Lobo, soy Rocío Gambra y el día de hoy me encuentro con Alex Hernández. ¿Cómo estás, Alex?
Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto.
Alex es coordinador provincial de Revolución Democrática o regional.
Coordinado territorial, que en estricto rigor abarca todo el distrito 25 del territorio de nuestra provincia.
Perfecto, eso es la provincia de Osorno más Puerto Varas.
Sí, es la provincia de
Hasta Puerto
Osorno
Varas.
más como la mitad de la fracción que es de la provincia de Llanquihue. Es una estructura ahí que existe, que es bien rara, pero es bien
Sí,
extraña.
pero es la que se ocupa para la elección de diputados, para los que nos están siguiendo.
Sí, para la elección de diputados y eso me parece que solamente, sí, porque de senaturía abarca aún más.
Claro, ese es más grande, esa es la región completa. Bueno, Alex, la pregunta del millón y la que todos nos estamos haciendo. ¿Qué sientes primero? ¿Cómo quedó Revolución Democrática el día 5 de septiembre?
Sí, mira, yo creo que como la pregunta del millón hoy en día, preguntar a todos los entes sociopolíticos, ¿no es cierto?, de nuestra provincia, de nuestra región, en qué estamos. Mira, personalmente me siento bastante feliz y contento en el sentido de que fue una votación donde todas las personas participaron. Creo que el hecho que los porcentajes de votación y se haya cubierto gran parte de las urnas, ¿no es cierto? Habla de que existe un interés real, más allá de que haya sido un voto obligatorio, habla de que también las personas tienen su opinión, fue súper fuerte y clara, y eso me entrega tranquilidad, de que la democracia en el fondo está súper viva.
Así es, o sea, 13 millones de personas que fueron a votar, impresionante. Yo creo que ni las mejores encuestas lo pronosticaban así.
Sí, no, sin duda, de hecho. Así como dentro de las primeras impresiones que tenemos nosotros como partido, como territorio, es la alegría de esa como fiesta de elecciones que hubo ayer. La verdad es que también estaba muy contento, el flujo fue bastante bueno de parte de Cervel, de parte de los vocales, de los y las vocales de mesa. Hubo bastante, estuvieron todos muy abiertos, el proceso fue rápido, no hubo mucho. Aglomeración, por ejemplo, estaban bastante fluidas las mesas, así que es igual incentivo a que pese al frío de la mañana y pese al calor de la tarde, la gente se acercara a las urnas.
Es correcto. Pero aquí todos los políticos sacan cuenta de alegre. Pero sin duda hay algunos que. Veamos todos. ¿Qué lecciones puedes rescatar tú del proceso de por qué no se aprobó finalmente esta propuesta de nueva constitución?
Sí, mira. En este minuto nosotros estamos en pleno proceso de diagnóstico. Yo creo que lo que pasó hoy es claramente que la gente no quedó muy a gusto con el texto mismo. Pero tenemos la seguridad de que se mantiene el mandato, ¿no es cierto?, de tener una nueva constitución. Claro, ahora se abren nuevos flancos de desde qué punto de vista se van a abordar, ¿no es cierto? Comenzamos realmente desde cero o si se van a hacer las modificaciones al actual. Desde muy temprano existieron las conversaciones de parte de nuestro gobierno, con todos los entes políticos, a través del Congreso. A nivel personal, o sea, a nivel de coordinación, estamos en ese proceso ahora, como de analizar qué faltó escuchar en el fondo, qué faltó escuchar de que la ciudadanía no estuvo conforme con la nueva propuesta. Por ahí escuchaba entre la gente que celebraba, ¿no es cierto?, ayer, de que ahora tiene que hacer una constitución como democrática y donde la gente esté involucrada. Pero no, yo creo que se olvidaron un poco de que las personas que eligieron para esta nueva constitución fueron electas precisamente de una forma democrática, paritaria y como con toda la nueva vanguardia política. Yo creo que también la gente, quizás la pandemia jugó un papel ahí importante. Quizás debimos haber reposado un poco más también el texto y haberlo mirado como, más que nada eso, como que nosotros debimos haber escuchado más. Yo creo que esa es como una de las críticas, autocríticas que podríamos apuntar.
Y sientes dentro de eso, porque una de las cosas que se va a conversar también y que tú señalas es que, claro, este texto efectivamente se escogieron personas para que los representaran. ¿Crees que hubo un problema de quiénes fueron los que efectivamente salieron electos para la constituyente? ¿Que no representaban efectivamente a toda la población y por eso quedó esta sensación de desapego?
Sí, a mí me parece que el hecho de que los votos sean obligatorios ahora significó de que un gran porcentaje de estas personas efectivamente no votaron ni eligieron a alguno de los constituyentes que estuvieron trabajando en la Constitución. Eso también abre de que cuál era la participación real de que había antes de la participación política ciudadana hacia lo político. O sea, si hubieron como más votos, ¿cuál era el porcentaje? Me acuerdo que estaba dando vuelta por ahí, de que solamente uno de esta fracción tuvo más votos que toda la elección presidencial. Quiere decir que había un gran porcentaje de personas que francamente estaba ni ahí, coloquialmente, con lo que estaba haciendo políticamente. Yo creo que ese fue un factor muy importante en la decisión del voto del día de ayer. De la gente que nunca había ido a votar, o nunca se acercó, o nunca tuvo como un interés real de participación ciudadana. Yo creo que eso es algo que también viene desde mucho más atrás, de cuál es la educación cívica que tenemos nosotros como ciudadanos.
Claro, es súper interesante lo que señalas, porque por un lado, los que no participaron del proceso, los que se restaron, no se mantuvo, que era una de las cosas que pasaba, que unos decían que los que no han ido a votar se va a mantener la misma proporción. Eso quiere decir que los que votaban siempre por el apruebo y el otro por el rechazo, esto se va a seguir manteniendo. Y si hubiese sido así, hubiese pasado un poco como las encuestas que mostraban 53, un resultado mucho más estrecho.
Claro.
Pero habían otros, como Pepe Out y otras encuestas que señalaban que en la medida que más personas participasen de la elección, más diferencia iba a haber entre el apruebo y el rechazo, que fue finalmente lo que resultó. Entonces, si bien entiendo lo que tú señalas, es que este porcentaje de gente que notó puede que no haya estado representado efectivamente dentro de la convención, y ahora el nuevo proceso debiese ser sí o sí, entonces entraba con un voto obligatorio. ¿Esa es tu idea?
Sí, yo creo que el voto obligatorio nos obliga a nosotros y nosotras como ciudadanos, ¿no es cierto?, a estar mucho más atentos al acontecer político-social de nuestro país. Creo que es importante ese voto porque permite también el diálogo dentro de la casa, ¿no es cierto?, dentro de la familia. No importa que existan diferencias, si siempre van a haber diferencias, pero también hay semejanzas. Entonces yo creo que eso nos permite seguir avanzando. El voto obligatorio yo creo que viene también a replantearnos una forma de hacer política distinta, en donde realmente estemos apuntando a todos los agentes sociales de nuestra ciudad. Así que bajo ese punto de vista yo creo que tenemos ahí una tarea pendiente de poder convocar mucho más a las personas. Pero eso yo creo que es uno de los agentes más importantes, como chuta, realmente había muchísima gente que no votó y que efectivamente no se sintió representada por esta constitución, pues más allá de cuál era el contenido del texto.
Claro, exactamente. Oye, ¿y cómo crees tú, así yo sé que están todavía en un nuevo proceso y que esta es una conversación el día 5 de septiembre, o sea, sí, recién el pan del horno y está caliente, pero cómo te imaginas tú, qué es lo que se ha conversado de cómo podría ser un nuevo proceso? Preguntas, ¿debiese haber un plebiscito de preguntas si es que hacemos un nuevo proceso o no?
Sí, la verdad es que el horno todavía está, pero en su máximo grado de temperatura. De hecho, yo creo que ayer recién se empezó a encender ese horno, así que tu pregunta tengo que tomarla con especial cuidado. Me parece que la perspectiva que está tomando el gobierno en este minuto es la más efectiva, porque la votación anterior de cuando se aprobó o se rechazó el cambiar la constitución del dictador Pinochet, dejan claro que la ciudadanía, por un alto porcentaje, sí quería cambiar esa constitución. Por lo tanto, por mandato de ley, sí o sí se debe cambiar esa constitución. Ahora, el cómo lo afrontamos es lo que se está conversando ahora en horas del día, pero me parece que cómo se ha afrontado ha sido una forma positiva, porque en el fondo se quiere, primero se convocó a ambas cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, para poder reunir todos los entes políticos, sociales, independientes si son de nuestra coalición de gobierno o si son simpatizantes de gobierno, y también entes de la oposición. Yo creo que ese es un primer paso que nos permite a tener un diálogo mucho más fluido entre los partidos, quitándonos de lado las diferencias, ¿no es cierto? Porque yo creo que hay muchas más cosas que nos unen que nos diferencian, si en el fondo todos los que queremos o los que participamos en política, o por lo menos Revolución Democrática, quiere un Chile más justo, un Chile que sea igual para todos y todas, ¿no es cierto? Así que mientras la nueva constitución o mientras la nueva propuesta apunta hacia lo mismo, yo creo que vamos por el camino correcto.
Perfecto. ¿Y qué crees tú que debiera pasar? ¿Debiera volver al Congreso? ¿Debieran haber nuevos constituyentes? ¿Un panel de expertos? ¿Números personas aleatorias, una mezcla de las anteriores? ¿Qué feeling ves ahí? ¿Cómo huele?
Mira, eso lo estamos recién conversando. Yo creo que no sé si podría ahondar tanto en eso, porque en el fondo es parte de las conversaciones que estamos teniendo desde anoche. Ha sido una larga noche y una larga mañana. Pero como te mencionaba, yo creo que el primer paso que se dio, que es convocar a ambas cámaras, o el Congreso en pleno, digamos, para poder ver la situación y empezar a generar los diálogos y las políticas internas, o sea, los diálogos internos de la política, yo creo que es un primer paso y me parece positivo. Ahora, que existiera de nuevo una elección de constitucionales o de convencionales, no sé si sea una vía en este minuto, quizá me equivoque, pero por el minuto no se ha conversado. Yo creo que por ahora se va a tomar a nivel de Congreso y vamos a estar a la espera de los lineamientos que vengan desde el gobierno y por sobre todo que vengan desde el partido, porque en el fondo hay que separar un poco también el tema. O sea, esto tampoco es como es una derrota de gobierno. En el fondo, el gobierno, nosotros vamos a seguir haciendo nuestro programa de gobierno, nosotros vamos a seguir con lo que teníamos planificado desde un principio con el gobierno de Gabriel Boric. Y en paralelo está este proceso constituyente que se tiene que separar un poquito dentro de la retina de las personas. Yo creo que se debe separar un poquito del gobierno. Así que desde el lado de la convención misma, yo creo que es un buen paso a generar ese diálogo político dentro del Congreso. Ahora, lo que venga después, estamos ahí en conversaciones y viendo de qué forma lo vamos a enfrentar y donde efectivamente las personas se sientan representadas por estas nuevas propuestas.
Perfecto. ¿Y tú crees que este proceso debiese terminar en un plebiscito de salida o no?
Yo creo que sí. Yo creo que es importante siempre escuchar a las personas. De hecho, yo creo que si alguien ganó realmente anoche, fue precisamente la voz de las personas. O sea, yo creo que son como la gran victoria, independiente de que hubo un 30 y tanto%, un 40% que perdió en esta elección. Yo creo que existe esa amplia mayoría que, chuta, realmente quiso ser escuchada. Y así que va para allá.
Bueno, muchas gracias, Alex Hernández, coordinador territorial de Revolución Democrática de la Región de Los Lagos.
Sí, coordinado territorial de Osorno.
De Osorno.
Sí.
De la, claro, no de la Región de Los Lagos, ya habíamos dicho el Distrito 25.
Sí, no te preocupes, lo que pasa es que la orgánica de los partidos suele ser distinta entre ellas, pero claro, en mi rol es la coordinación del Distrito 25, que involucra a muchas comunas.
Desde Santiago hasta Puerto Varas.
Sí. De hecho, personalmente es una coordinación que me siento muy a gusto porque parte de esto también es un poco descentralizar un poco los hornocentrismos que existen, ¿no es cierto?, dentro de la provincia y dentro del distrito. Así que me mantengo siempre en diálogo con, no sé, Puyehue, Puerto Octay, Porranque, ¿no es cierto?, Frutillar, Llanquihue. Existe un diálogo fluido, era un diálogo que estaba un poquito silenciado, así que parte de mi gestión ha sido como retomar esas conversaciones con todos y todas para que sigamos avanzando juntos en nuestro Chile y nuestro país.
Bueno, Alex, muchas gracias y a todos los amigos de País Lobo y nuestras multiplataformas asociadas. Los invitamos a que revisen esta y otras entrevistas en www.paislobo.cl y si les gustó, no se olviden de compartir. Nos vemos. Chao, chao.
Bueno, muchas gracias, que estés bien.